Bienvenidos al vuelo Las Tardes de la compañía Radio Nacional. Si quieren participar en directo, solo tienen que seguir estas instrucciones que les vamos a comentar a continuación. Llamen al 900-137-137 para coger sitio. Recuerden estar en una zona con buena cobertura, no usar el manos libres ni los auriculares Bluetooth y hablar alto y claro. Cuando escuchen su nombre y su ciudad, es que van a entrar en antena. Gracias por su atención y que disfruten del programa.
Quédate en Las Tardes de Radio Nacional con Lourdes Maldonado.
Despegamos esta segunda hora en unas tardes con protagonistas de primera. Ya verás los invitados que tenemos a continuación y a la búsqueda de la canción del verano.
This is the story of a little demon that blew and blew until the hell burned down.
En tardes anteriores.
Silvia, ¿te puedo tutear?
Tú puedes hacer lo que quieras.
Venga, hoy entrevistamos y hablamos de tú a tú a la periodista Silvia Barba.
Para ver tu miedo arder.
Hoy venimos con algo que yo creo que nos ha dado mucha libertad a muchas mujeres. El avión ha virado y gracias a ellas somos campeonas del mundo.
El poder está en la libertad, el poder está en la libertad.
Porque hay que darse la oportunidad, por lo menos, de ver fútbol femenino. Luego ya cada uno tendrá su opinión.
Tú también eres una mujer pionera, muy valiente. ¿Cuándo decides ser periodista deportiva?
A mí nunca me hicieron esa pregunta en casa. A mí siempre me gustó el fútbol y el periodismo, y por lo tanto tuvimos que hacer esto.
Tardea con nosotros, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, con Lourdes Maldonado.
¡Uy! El micro.
¡Los micros, rubia!
Gracias, Silvia. Mucho éxito con el libro. Venga.
Te dejo en buenas manos.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Las tardes de Radio Nacional.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Ay, miedo me da cuando Miguel Camaño se pone así de romántico.
Te tengo que confesar algo, buenas tardes.
Uy, madre.
Julia Varela me llamaba Miguel Camoñas.
¿Ah, sí?
Muy cariñosamente, pero hacía juego de palabras.
Oye, pues sí.
Sí, tengo mi
bien
momento.
Traído, bien traído. Uh-huh. Oye, que tenemos unos invitados de lujo.
Hombre, yo estoy
encantado. Haz el favor de presentarlos ya.
He bajado de la lejana cuarta planta para aterrizar aquí en la redacción, bueno, en el micrófono, para presentar a dos de las voces más personales y elegantes de la música actual que se unen para rendir homenaje al bolero.
Ay, qué maravilla el bolero, patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO, ¿vale? Y si no te decides tú, les presento yo. Es que tenemos aquí en el Estudio 101 de la Casa de la Radio nada menos que a Sole Jiménez y a Juan Valderrama. Bienvenidos.
Ay, muchísimas gracias.
Vaya, vaya, vaya dúo, vaya dúo.
Un placer.
Un placer, no, el placer es nuestro. Para dar calorcito a esta tarde que en Madrid se ha puesto, ¿has visto cómo se ha abierto
sí,
el cielo?
Ya pero bendita a caer. Lluvia, bendita lluvia.
No, pero bueno, bendita lluvia y habéis llegado a tiempo,
sí,
¿eh? Habéis llegado
sí,
a tiempo.
Sí, también.
Para tardear con nosotros. Bueno, tenemos tantas cosas que preguntaros. Bueno, algo contigo, ¿no? Así se llama el espectáculo dedicado a todas esas obras de arte compuestas por grandes como Armando Manzanero, Los Panchos, María Grevero o Roberto Cantoral, entre muchos otros. ¿Cómo surge este encuentro maravilloso, Sole, Juan?
Uy. Yo le paso el testigo a Juan, que fue el primero que lanzó
la,
pues,
caña,
la idea.
¿Sí?
Sí, sí, sí,
sí. Fue.
Venga, Juan.
Es que coincidimos en Pamplona en una gala cantando juntos, que nevaba lo más grande.
Es verdad.
De verdad, ¿te acuerdas
sí,
que
sí,
nevaba
sí,
mucho?
Me acuerdo, sí.
Y estuvimos comiendo, riéndonos mucho, coincidimos allí en la prueba de sonido, en fin, hicimos migas. Y por la noche, pues no sé cómo surgió decir, ¿cantamos una cosilla juntos? Un bolero, venga, un bolero.
Así como quien no quiere la cosa, ¿no?
Sí, y
era
y,
el territorio común, era el bolero.
El bolero. Uh-huh. Y oye, fíjate que somos dos artistas que venimos de dos mundos, pues que aparentemente no tienen nada que ver, ¿verdad? Claro. Bueno, pues allí surgió algo. Algo que no siempre te ocurre cuando cantas con alguien. Es algo mágico, no depende de ti. O sea, fluye o no fluye. Y desde entonces yo tenía en la cabeza el cantar boleros con Sole. Era un sueño que yo tenía, que yo albergaba. Y bueno, pues un día hablamos por teléfono Y le dimos forma. Y
esa voz ayudó. Y la voz que tienes tú ayudó a que Cacompe a persuadirla.
La voz del locutor nocturno.
Que el bolero ha unido, ¿no? Que no lo separe nadie.
Hombre, el bolero yo creo que ha unido muchas cosas en esta vida, ¿no?
Pues muchísimas.
Muchísimas, muchísimas personas y historias y de todo. Pero yo creo que sobre todo es cierto que a Juan y a mí nos une el bolero. ¿Por qué? Pues porque, como bien ha dicho, él está más en el territorio, ha estado más en el territorio del flamenco, la copla, la canción de autor. Yo he estado más moviéndome en el pop, en el jazz, en otros estilos. Y donde hemos confluido es en el amor incondicional por un estilo que está más allá de las modas, totalmente, es universal y que creemos que yo creo que es de las cosas de los estilos musicales más importantes que tenemos en nuestro idioma y en nuestra cultura, ¿no? Y en eso estamos, en honrarlo debidamente con una orquesta sinfónica. Y
eso te iba a decir, orquesta sinfónica de más de 30 músicos, dirigidos por José Luis López Antón, versionando canciones legendarias como Bésame Mucho, Dos Gardenias. Me imagino que hacer selección...
Me hace gracia que hayas nombrado dos canciones que las compusieron dos mujeres.
Claro que sí, como tiene que ser Sole. Claro
es que no sí. Lo sabe la gente, que Bésame Mucho la compuso la maravillosa María Consuelo Velázquez y Dos Gardenias la compuso Isolina Carrillo. Y las dos van a estar, estas dos canciones van a estar, y alguna más de María Grieber, que es mi ojito derecho.
Buena puntualización.
De todos modos, habláis muy técnicamente el bolero, pero el bolero también es pasión, desengaño.
¿Cómo nos llevas a tu terreno, Camoñas?
Claro,
Camoñas,
Molines. Sí, a mala hora lo he
ya
dicho.
Se ha quedado con Miguel Camoñas, ¿eh? Pero yo soy también Moñas.
Tú solito, ¿eh? Te has metido en ese jardín.
Ya te has aprovechado, estás colado. Bueno, se cocina mejor esta música cuando uno está en ese estado, porque son canciones ya escritas, obviamente, pero ese estado para cantar el bolero muchas veces
requiere.
Estos días que, por ejemplo, ahora como se ha puesto el día,
esta pues tarde vi llover, sí, hoy sí,
¿no?
Hoy
vi
sí.
Gente correr
y no estabas tú, ¿ves? Yo creo que el bolero, las canciones de amor y de desamor que hay en el bolero, los textos, las historias, por lo menos a mí, me hacen de volver a momentos así en mi vida, que me sostienen para
días de amor y
narrarlo, exacto, y contarlo con mucha verdad. No sé si Juan
asiente,
te pasará
Juan.
Lo mismo.
Has hecho una caída
de ojos,
de ojos muy, muy evocadora,
es que
muy elocuente.
El bolero te lleva a momentos y lugares y a recuerdos.
Y tú estás viajando ahora mismo a uno.
Yo sí, a mí el bolero me retrotrae a mi infancia, a escuchar cantar a mi madre, a escuchar los discos de Lucho Gatica en mi casa, que era muy amigo de mis padres, y después a mis primeros momentos artísticos donde yo empecé cantando eso, precisamente, no copla, ni flamenco, ni nada.
Ni pop, ni en ese momento tampoco.
Na hija mía, bolero, o sea, andaba yo con eso. Entonces, ¿qué tiene? Yo creo que tiene... hay un bolero para cada estado anímico. O sea, el bolero tiene un abanico tan grande de posibilidades. Y sobre todo, puede ser para una tarde de lluvia, sí. Puede ser para una madrugada de sudor y cristales empañados, sí. Puede ser para una noche cuando conoces a alguien, sí. Puede ser para una cena donde coincides con alguien, una mirada. Siempre hay un bolero.
Un bolero para cada situación, oye, me has convencido, ¿eh?
Sí.
Oye, y es curioso que siendo vuestros registros de voz tan diferentes hayan empastado tan bien, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Porque bueno, a Juan cuando aquí se le oye, tiene una voz así como...
No, porque yo aquí pongo...
¿Sabes? Pero luego cuando se pone a cantar, súper agudo.
A ver.
Y tal, y yo a mí me pasa un poco lo contrario. Fíjate, también me voy por agudos, pero... También
esta canción
los boleros te ayudan a estar ahí.
La he elegido porque me encanta cuando se arranca así, el señor Juan Valderrama.
Podrías haber sido, no lo dudo, banquero, presidente del gobierno, pero eres incapaz desde pequeño.
Mira, decía que no se hablaba de política, y mira, ha sido subir el presidente del gobierno.
Sí, bueno, esta se la escribí yo a Joaquín Sabina, antes de conocerle. Ajá. Se llama así, ahora te toca a ti, porque le había escrito muchas canciones, pero en ese disco también hay un bolero que se llama Envidia, que lo he rescatado para este espectáculo, y que es de los hermanos García Segura, que son autores españoles, que lo cantó Antonio Machín, entre otros grandes, al que yo homenajeo en este espectáculo cantando Angelitos Negros, que me parece un bolerazo de Aquí te espero, ¿no?
Pero que tampoco compuso, ¿eh?
Que tampoco compuso él, ¿no? Él era
Antonio
intérprete.
Antonio era solo intérprete.
Era intérprete.
Además, ¿ese? El día 14 de agosto va a ser una noche muy especial, pero yo os voy a dejar ahí un... porque lo podéis grabar y registrar en un disco para tener en la guantera, para esos momentos de...
Vamos a ver cómo suena. ¿No? Primero.
Claro. Yo
vamos
creo
a
que
encontrar
va a
el sitio.
Vamos a hacer el canto.
El 14 de agosto en las Noches Mágicas de la Granja, ¿verdad? Sí. La Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso de Segovia. Será la primera cita, pero va a haber más, ¿no?
Si Dios quiere, sí.
Sí, sí, tenemos otra en Molina.
Molina de Segura y luego...
Día
pues,
9 de septiembre, claro. Si no pasa nada. Y estamos cerrando otras, o sea que... Esto sí, lo queremos mover un
claro,
poquito.
Esto está recién sacado del horno.
Bueno, yo creo que todavía está en el horno.
Todavía está en el horno.
Ay, sí, qué bien. Crujiente, crujiente.
Claro. Está cogiendo
quema,
color.
¿No?
Está cogiendo color.
Hay que ponerse las manoplas para sacarlo, que todavía quema. Lo estoy visualizando.
Y ya les metía yo en el estudio para que
lo... tú ya metiendo... Te espera, hombre.
Que no es mala idea, que no es mala
no,
idea.
No, no es mala idea para nada. Lo que pasa es que también es verdad que Juan y yo pretendemos compaginar nuestras carreras también con este espectáculo, ¿no? Entonces,
tienes que conciliar,
tenemos que
¿no?
ir a conciliar. Sí, exacto.
Sí,
¿cómo lo vais a hacer?
Pues muy fácil, mira.
Con buena voluntad.
Con muy buena voluntad. Y luego, porque este espectáculo, la verdad es que es atemporal. Si os dais cuenta, el bolero no tiene épocas. Tiene momentos que está más arriba o más abajo, pero es espectáculos donde dos artistas se junten con el glamour que tiene Sole. Un espectáculo donde te pongas guapo, te vayas a la peluquería, te vayas después a cenar y escuches una música tan bonita como el bolero con una orquesta sinfónica, es que no hay.
Claro,
es que es muy difícil.
Y tú decías que cada momento tiene un bolero. Y, por ejemplo, ¿qué bolero cantarías en esta tarde de radio a esta hora de la tarde, 5:20? 5:20 de la tarde, una hora menos en Canarias.
Qué bien llevado.
No te vas a escapar. Cada bolero tiene su momento y este momento radiofónico, ¿qué bolero? Cántate un bolero, venga.
Bueno, yo cantaría el que cantamos.
No, yo... ella tiene que cantar.
Yo hago lo que haga
me
falta.
Me lo ha prometido, ¿eh?
Yo soy una mujer de palabra, pero que yo voy a destrozar cualquier cosa, vale. Hombre. Yo al lado vuestro, ¿cómo voy a cantar? Yo hago los coros.
Espera, mira, vamos a hacer una cosa. Empezamos tú y yo y tiramos el guante y ya verás cómo lo recoge Juan. Tú y yo, pero ayúdame.
Yo te sigo, pero tú dirás.
Hace falta que te diga que me muero.
Por estar.
Por tener.
Por tener.
Algo contigo.
Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
Ya me quedan muy pocos caminos. ¿Me tienes que ayudar?
Sí.
Y aunque pueda parecerte
un desatino,
no quisiera yo morirme por tener
algo con vosotras. Bueno, bien, pero jolines, ¿cómo sois? Yo aquí destrozándolo.
No, ¿qué dices, mujer? Para nada.
Todo el mundo los canta. Este espectáculo lo va a cantar, yo creo, más el público que nosotros. Porque,
bueno, sí, está para eso,
claro,
también.
Claro, son canciones que se sabe, todo el mundo tenemos.
Claro,
en la
y tú antes decías que es un viaje en el pasado, claro, esa infancia tuya, esos boleros, claro, es que ha tenido que ser una experiencia muy emocional, un viaje muy emocional, ¿no?
Sí, es que el bolero está en la memoria sentimental de todos, porque de alguna manera tú lo has escuchado, lo tienes en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos tiempos que corren, donde la música es tan electrónica, todo va tan deprisa, todo es... El bolero es como entrar, abrir esa habitación de la casa que lleva tiempo que no sueles entrar, o llegar a ese lugar de tu infancia y sentarte otra vez a disfrutar de esas cosas que han ido pasando por la vida tan deprisa y volver a disfrutar de ellas, volver a recuperar, a recordar y a saborear la música tocada en directo sin ningún tipo de artificio ni nada más que, en fin, músicos tocando instrumentos de verdad y dos personas cantando.
Claro, tú recordabas, decías al principio, a tu madre en la cocina con Lucho Gatica. ¿Qué bolero cantaba tu madre?
Uf, mi madre cantaba...
Cantaba mucho esto.
Sí, mi madre cantaba El reloj, por ejemplo. Mm-hmm.
Reloj, ese. Mm. No marques las horas. Al final voy a cantar yo, no fastidies, cantadme otra, venga, hombre. No,
mi,
no.
Mi madre...
No
mi
os hagáis de rogar.
Yo tengo la anécdota de que, además la cuento siempre, que cuando conocí a Armando Manzanero, tuve la suerte, la inmensa suerte de coincidir, cantar con él y tenerlo como buen amigo. Le dije, maestro, estábamos haciendo una versión de una canción suya y le dije, yo no conozco esta canción porque la haya usted cantado, sino porque la cantaba mi madre en casa. Bueno, sí. Y entonces yo me aprendí a cantar y me dice, ¿qué bolero primero cantaste? Pues esperaré a que sientas lo mismo que yo, porque la cantaba mi madre en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y así yo creo que nos ha pasado a muchos de los que tenemos la edad que tenemos, porque hemos crecido este estilo de canción que estaba siempre, era como un mar de fondo que siempre nos estaba acompañando.
Qué bonito.
De alguna manera,
armónico,
¿no?
Armónico,
sí, sí. Mm. Porque luego oías pop, oías folk, oías funky o lo que te gustase en ese momento, o heavy o lo que fuera. Pero el mar de fondo del bolero siempre nos ha acompañado por lo menos a varias generaciones.
El mar de fondo del bolero, qué bonito. Sí.
No, claro que no nos oye. Sí. Creo que la versión de Esperaré de Sole Jiménez puede que sea la mejor que nunca se ha cantado, creo, ¿eh?
¿En serio?
¿Quieres decir la que está en el disco que yo hice, creo, que se llamaba Dos Gardenias?
Puede
sí.
ser que sí.
Esa que está Melón, que hace un suelo maravilloso.
Melón, termina los arreglos, si nos estás oyendo. Melón.
Melón, acaba
por
favor, pronto, por
no
favor.
Abras ese melón.
Ahí, bueno, qué maravilloso momento.
He de decir también que hablábamos de la música electrónica, de lo que se estila ahora, pero hay que recordar que en el Benidorm Fest también había un cantante que se llama San Pedro.
Sí, es verdad, y me llamó mucho la atención eso.
Era uno de los favoritos, sí, ¿eh? Al final se quedó en el camino, pero...
De hecho, era mi favorito, de Miguel Camoñas. ¿Sí?
Cierto, cierto.
Y de mucha gente,
sí,
¿eh?
Sí,
yo no lo seguí mucho, pero...
Larga vida al bolero, sí, claro
pero
que
larga
sí.
vida al bolero, siempre estará con nosotros. Si le damos espacio siempre, porque es un estilo que permite comunicar muy bien, uh-huh. muy, muy bien.
Y lo que se ha ligado con el bolero.
Y lo que Señores, se va a ligar con
y lo
el
que
bolero.
Se sigue
habla ligando. Por ti, habla por ti.
Hablo por mí.
Esos cristales. ¿Sabes cómo voy a llamar el titular? Los cristales empañados de Juan Valderrama.
Los cristales de la fábrica.
Yo también me he quedado, ¿eh? Yo también me he quedado con eso.
Yo también sí. me he quedado con la copla. Sí. Eso no lo tienes que explicar.
Con la copla y con el bolero. Sí, bueno, vale. Qué maravilla.
Qué gracioso.
Sole Jiménez, Juan Valderrama, muchísimas gracias,
nada, muchas gracias
por este regalo en esta tarde lluviosa, de lluvia tras el
de
cristal.
De esta tarde de llover,
vi gente correr. Y no estabas tú.
Wow. Eso lo dice todo.
Ya puedo decir que he cantado con Sol y con
sí,
Juan,
sí,
¿eh?
Maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias, que vaya estupendamente.
Nada, muchísimas gracias
vaya tándem bueno que hacéis.
14 de agosto será ese sueño.
14
de
agosto,
verano.
Señor. Ahí os esperamos.
En la granja de San Ildefonso en Segovia. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Camoñas,
gracias, Miguel.
Camoñas, más que camoñas.
Quédate en las tardes de Radio Nacional.
No me ha gustado, otra vez.
Las tardes de Radio Nacional.
Y ese pa' que quede lo que yo hago.
De 4 a 7 de la tarde.
Muy bien, viernes, sí.
Con altura.
Con Lourdes Maldonado.
Me lo he pasado muy bien.
Radio Nacional de España. La que quieres.
Arturo Paniagua, buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes.
Feliz verano, que ya estamos a 26 de junio y todavía no me has hablado de la canción del verano. ¿Tenemos canción del verano o no tenemos canción del verano?
Puede, pero todavía no está declarada oficialmente.
No está declarada oficialmente, la podemos declarar aquí si quieres.
Hombre, te traeré en un momento unas cuantas de ellas, unas cuantas candidatas y a ver, te quedas tú con la que más te guste directamente.
No, el que sabe de esto eres tú, el experto eres tú.
Bueno, pues efectivamente es un concepto muy español, ¿no? El de canción del
sí,
verano.
Sí.
En los 90 vivió su boom, pero en realidad es a primeros de los 60 y en Italia donde se crea todo este concepto de canción del verano. la industria musical española lo termina adoptando y además ve ahí detrás una oportunidad para vender discos, destacar artistas consolidados, promover artistas nuevos también. Y entre nuestras primeras canciones del verano, Lourdes, estuvieron Juanita Banana, de Luis Aguilé, Black is Black, de Los Bravos, o semejante hit.
Esto es muy fácil lo que bueno, mira cómo te ríes, lo has bailado.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás.
Un, dos, tres. Algo muy importante de toda canción del verano, tiene que tener una coreografía, hombre, muy marcada y muy fácil, que claro todo el mundo sí, se la pueda aprender.
Claro. ¿Quién no ha bailado esto alguna vez? La Yenka.
La bueno. Yenka de Johnny and Charlie está inspirada en un baile folclórico finlandés. Es una canción compuesta por este holandés residente en Barcelona, Charlie, que monta, convence a su hermano Johnny para montar un dúo para cantar esta canción, porque él siempre tuvo claro que esto podía ser un hit, ¿vale? Y lo fue. Lo que pasa es que Charlie no lo pudo ver porque falleció antes de aquel verano de 1965 en un accidente de tráfico. La canción se volvió grande, pero él ya había fallecido unos meses antes, en abril de 1965. El hermano dijo, mira, esto no es para mí, lo dejamos aquí. Y así, Lourdes, la primera canción del verano de nuestra historia fue un One Hit Wonder, que es como se suele llamar a esos artistas que destacan con una canción y ya luego no vuelves ya, a saber más de
nunca
ellos.
Nunca más se supo de ellos. Bueno,
y esto
bueno,
ha pasado muchas veces.
Historia tan trágica, además. Bueno, ¿ha cambiado algo este concepto de la canción del verano? Porque imagino que a medida que ha ido cambiando la forma en la que escuchamos música, pues también ha cambiado el concepto canción del verano.
Bueno, en los 80 y en los 90 estaba muy atado a la difusión y a la promoción que se hacía básicamente a través de la radio y la televisión. Y digamos que había una especie de ceremonia, ¿no? Durante el resto del año los medios promovían baladas, pop rock español de toda la vida, pero de repente llegaba a finales de mayo más o menos y empezaba a desfilar todo el latineo, el flamenqueo, y hay un caso muy concreto. Por ejemplo, en noviembre de 1997 se publica una canción que marcaría una época en el pop español y que prácticamente lo acapararía totalmente durante los dos siguientes años. Uno que te gusta mucho.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones?
Esa fue canción del verano, claro.
Bueno, vamos a ver. Entre el 97 y el 99, Alejandro lo consigue absolutamente todo con corazón partido. Pero claro, en verano, en el verano te podía emocionar mucho escuchar la canción en un determinado contexto. Pero ya te digo yo que la canción del verano también se jugaba en verbenas, en discotecas. Lo que activaba al personal en ese verano del 98, Lourdes, era esto.
Bésame.
Está muy bien, Alejandro Sanz, pero no servía para hacer los pasos prohibidos. Como,
ahí está, ahí está.
Como ocurría con Suavemente, del puertorriqueño Elvis Crespo.
Por no hablar de las lambadas, eso claro, se queda ya muy lejos. Sí,
bueno,
sí,
es que de repente asoma el verano y todo el mundo se cree latino y se cree que baila muy bien, ¿eh?
Eso es verdad.
Por ahí pasaron Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra y 440, El tiburón,
ay,
de Proyecto 1,
claro, claro.
La ventanita de
la
Sergio
ventanita,
Vargas.
¿Cuál era? Tararéamela, ¿cuál era?
Tengo el alma en pedazos.
Ah, claro, sí.
Bueno, si hay algo que hace la canción del verano es que nos creamos esa condición de latinos. Finalmente, respondiendo a tu pregunta, Lourdes, ya estamos todo el año prácticamente escuchando canciones del verano. Esos ritmos más festivos ahora directamente son el top de canciones más escuchadas en España todo el año.
Claro, decías finales de verano, eso ha cambiado radicalmente, ¿no?
Ahora escuchamos reggaetones todo el año.
Todo el año, es un non-stop.
Y se complica determinar cuál será la canción más popular escuchada o bailada del verano. En 2017, Lourdes, la canción del verano salió en enero de aquel año.
¿Ah, sí?
¿Sabes cuál es?
No.
Pues una que... Mira. Me estás sorprendiendo, Lourdes, porque te las estás bailando todas y yo no te hacía tan...
Hombre, perdona, yo tengo...
Increíblemente festiva.
Sí, sí, yo lo doy todo en la pista de baile, Arturo, pero bueno.
Mira, Despacito fue creciendo idem y cuando llegó el verano se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la música latina.
Pero fíjate,
a nivel
salió
mundial.
En enero,
y ya ahí empezó a rodar bastante bien y ya cuando llegó el verano era una locura. Desde la Macarena en Estados Unidos no había habido otra canción en español en llegar al número uno en singles y allí estuvo durante 16 semanas. Todavía a día de hoy, el de Despacito es el segundo vídeo más visto de YouTube por detrás de Baby Shark.
¿Ah, sí?
Sí. claro, la tortura a la que someten los niños a los padres. Pero, por ejemplo, hay otra canción que, publicándose el 28 de julio, se quedó entre nosotros para el resto de ese
verano.
Un poco
tardío, ¿no?
Y lo siguiente, llegó muy tarde, muy tarde, pero ahora. Pero había un truquito detrás, ¿eh?
¡Ay, Rosalía! A Rosalía se le perdona todo, aunque llegue tarde, ¿no?
Claro, la canción se publica el 28 de julio. Pero en realidad Rosalía ya llevaba unas semanas cantándola en sus conciertos, jugueteando con ella en TikTok, así que la canción fue construyendo ese momentum y cuando finalmente se publica, pues definitivamente lo rompe. El otro día ya se confirmó que es la canción más popular de la carrera de Rosalía, con más de 1,000 millones de reproducciones.
Es que yo ya... Es
por
una
el
marea,
¿sabes?
Sí, totalmente. Bueno, bueno, o sea que Despecha, fíjate, canción del verano y salió el 28 de julio.
De julio.
Bueno, hoy estamos a 26 de junio, Arturo. Sí. ¿Te atreves aquí en las tardes, en directo, cuando son las 5 y 45 minutos, a pronosticar si tendremos canción del verano y cuál será?
Te tengo tres rapiditas, ya me dices tú cuál te gusta más. Esta salió el viernes pasado y bien podría ser canción del verano. Se parecen mucho, ¿no?
Sí. ¿Qué crees? ¿Esta es una de tus favoritas o no?
Bueno, esta es la nueva de Karol G. Si antes te hubiera conocido, llega tiempo para esos cuatro Bernabéus del 20 al 23 de julio de Karol G. Y bueno, hay cierta polémica en internet.
Es que
Lourdes.
Suena un poco a la Despecha, ¿no?
Sí, ambas son un merengue y los fans se están peleando en internet porque dicen que hace tiempo que Karol G viene como haciendo cosas muy parecidas a las que hace Rosalía.
¡Uy! ¡Plagio!
Y Rosalía de repente publicó el otro día una foto con un dedo saliendo a pasear por ahí, sin hacer referencia directa, pero hay rumores. Eso sí, le falta coreografía, ¿eh? La
claro,
canción
es que
del
una
verano...
canción de verano tiene que tener coreografía.
Sí,
a ver,
la, sí.
Podría ser esta a lo mejor también, a ver.
¡Atención! ¡Quitazo!
¿Y cómo es la coreografía de la potra salvaje? A ver, Arturo.
No la tengo controlada. No sé si en TikTok ya se ha armado algo.
Mira, pero... ahí lo sabe. Mira, al otro del cristal, ¿sí? Están bailando. Mira.
¿Hay coreografía?
Hay coreografía.
Potra salvaje está siendo un fenómeno increíble en la música española ahora mismo. De la nada, esta chica era absolutamente desconocida. Esta canción era de 2021 y de repente un DJ publica esta remezcla y se vuelve viral. Mira. Hard Techno Remix se llama. Hasta el momento de publicarla, como te decía, esta chica llamada Isabel Ayun era prácticamente desconocida. Diría que a estas alturas lo sigue siendo para el gran público, pero la canción no para de crecer. Te dejo una última. Lola Índigo tiene tres canciones candidatas a ser canción del verano, pero hay una que tiene pinta de hit de agosto en las fiestas
¿Así?
Del pueblo.
Esta puede ser.
Sí.
Puede ser, lo veremos. Por cierto... Y el Waka Waka de Shakira, ahora que vamos a hablar enseguida con Jorge Duato de la Eurocopa, esa no fue canción del verano, ¿no?
Esa fue, es que llegó un poquito antes
un
del
poquito
verano,
antes,
pero ya se quedó
que
para
no
el resto
el
del
Waka
año.
Waka,
sí,
bueno,
sí,
bueno.
Nos dieron con el Waka Waka.
Gracias, Arturo.
A ti.
Adiós. Anda, que no bailamos el Waka Waka y nos trajo mucha suerte Jorge Duato. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ojalá que España gane la Eurocopa y que tengamos también una canción del verano.
Claro
pues
que sí. Bueno, por delante...
Está de la Índigo, que
por
que
ejemplo,
nos contó Arturo, la que
no,
sea.
La que sea. A ver, que lo que queremos es que España siga con su buena racha. Pero lo que nos trae esta tarde, otra tarde interesante, porque... se resuelve el grupo, ¿eh? Me han chivado aquí, me habéis chivado vosotros.
Sí.
Y puede salir de aquí el rival de España para el domingo, ¿no?
Eso es. En realidad, lo más emocionante, tenemos dos partidos ahora a las 6 de la tarde, otros dos partidos a las 9 de la noche. Los vamos a contar todos en Radio Nacional. Y el principal objetivo es saber quién va a ser el rival de España el domingo a las 9 de la noche en el partido de octavos de final. Hay un montón de cábalas, pero bueno, yo creo que puede ser quizá Eslovaquia, por ejemplo.
¿Eslovaquia?
Nos puede tocar.
Vale,
sí.
Porque es un grupo, el E, muy... muy emocionante porque las cuatro selecciones están empatadas, ¿no?
Llegan a la última jornada, los cuatro equipos tienen 3 puntos cada uno.
Recuérdanos
así que,
quiénes son.
Pues son Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania. Van a jugar por un lado Bélgica y Ucrania y por otro Rumanía y Eslovaquia. Y en realidad todos pueden pasar a octavos de final, y claro, pero no todos van a caber en esa ronda. Así que va a haber mucha emoción.
Bueno, Jorge Duato, que os dejo ya que empieza, pero ya... Tablero deportivo.
Corriendo me voy
todos
al estudio
conectados.
102.
Venga,
hasta luego, buena tarde.
Adiós.